Periodismo por periodistas con Margarita Michelini.
Bueno, volvemos en esta conversación tan fluida con Natalia Ubal. Y del espacio anterior me quedó la pregunta, ¿qué es ser un diario de izquierda? Porque ella dice, la gente de izquierda o de la sociedad se notaba que no alcanzaba con la República como para tener el interés o la adhesión de la gente de izquierda. Bueno, ¿qué es ser un diario de izquierda o qué era en aquel momento ser un diario de izquierda?
Sí, ahí capaz que hay que aclarar que, o sea, ¿dónde encontramos eso de ser de izquierda, ¿no? Porque nosotros al mismo tiempo somos un diario que, en términos teóricos, como que nos adherimos al paradigma profesionalista del periodismo, o sea, que propugna que hay que separar información de opinión, que tiene que estar, todas las valoraciones tienen que quedar por fuera de la información e incluirse en todo caso en una columna de opinión, en una editorial. Entonces, ¿dónde está la subjetividad de izquierda en un medio?
Eso fue una discusión que tuvieron antes de hacer el diario, si iban a ser un diario profesionalista o no.
Yo no participé de eso porque, como te decía, empecé ya con la idea diseñada, pero creo que era algo que desde siempre compartimos todos los que estamos trabajando en la diaria, que no queremos hacer un diario ni para bajar línea, ni para dar nuestra opinión, porque en realidad eso es lo que sobra, y es lo que sobra ahora más con el mundo de las redes sociales. Las opiniones son los que sobra, queremos hacer darle información a la gente, y información lo más confiable posible, lo más rigurosa posible. Ese es el norte. Lo que pasa es que en la subjetividad en realidad se juega en muchas cosas, no se juega solamente en las opiniones, se juega en los temas que vos elegís, que considerás importantes, se juega en los enfoques que adoptás en la información. Entonces, en ese sentido es que decimos, bueno, el diario no lo define así institucionalmente, pero sí tenemos una sensibilidad izquierda en el sentido de que, bueno, queremos una sociedad, creemos que esta sociedad es injusta, queremos una sociedad mejor, queremos una sociedad más igualitaria, donde todas las personas tengan puedan acceder a derechos básicos. En ese sentido.
¿Y tú descartás que la gente de derecha quiera lo mismo?
Yo creo que la gente de derecha tiene como un énfasis más marcado por otras dimensiones, como por ejemplo la libertad, que nosotros también hacemos énfasis en la libertad. De hecho, cuestionamos a regímenes como los de Venezuela y Nicaragua, que dentro de la izquierda eso no es unánime. En el diario es unánime que consideramos que esos regímenes
no cuestionan
son nefastos.
¿A Cuba?
Y a Cuba también, de hecho, han salido editoriales. Es distinto, creo yo, Cuba que Venezuela y Nicaragua, pero igualmente si yo creo que si yo estuviera, y esto capaz que es polémico para mucha gente, porque hay una sensibilidad especial en la izquierda con Cuba, pero hay claramente restricciones a la libertad, y ni que hablar a la libertad de los periodistas.
Bueno, hay sensibilidades diferentes en la medida en que hay personas que su identidad está unida a la Revolución Cubana, pero otras personas que son de izquierda o que fueron pro-Revolución Cubana, que su sensibilidad es, me traicionó la Revolución Cubana. O sea, tenés las dos vertientes. Pero es cierto que no es lo mismo como valoran en general en Uruguay eso, ¿no? Me lo decía un taxista el otro día porque es cubano. Igual, y no podía entender que la gente le dijera que en Cuba se vivía bien cuando él se había venido para acá.
Sí, sí. Igual, esto que preguntabas que es interesante, ¿no? Las personas de derecha no piensan que no quieren una sociedad mejor, y yo creo que sí la quieren. Lo que pasa es que son distintas perspectivas de qué es una sociedad mejor y de cómo se alcanza, ¿no? Hay gente que piensa, hay mucha gente de derecha que piensa que en realidad cada uno tiene lo que se merece, digamos, ¿no? Y yo creo que no es así. Yo creo no, digo, hay datos que muestran, me parece a mí, que no es así, digamos, que hay un gran condicionamiento del sector económico en el que vos nacés, es lo que después vos podés llegar a alcanzar, y la movilidad es muy reducida. Y eso hay estudios de la Facultad de Economía y de Ciencias Económicas, etcétera, que muestran eso. Entonces, yo creo que en algunos aspectos están equivocados, pero digamos, nada, es una sociedad democrática, cada uno piensa.
Claro, partiendo de la sociedad democrática, ¿no? Que se han vivido de pronto algunos episodios recientes de personas que puedan estar al margen de eso. Volviendo al periodismo, más la parte más profesional, la elección de los periodistas, la dirección, los temas, todo eso, es un tema que a mí me gustaría conversar con, o sea, que me gusta conversar con los entrevistados, porque a mí nunca me dijeron, nadie me vino a decir que no publicara una cosa o la otra. Y ahí a veces pasa que en realidad tú estás en ese medio y hay como un clima de cuál es la línea editorial, los temas que propones y todo eso. De todas maneras, si lo que se informa es es genuino, está chequeado y todo eso, eso es una, me parece como la esencia, ¿no? De que tú seas fiel a la profesión del periodismo, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? O sea, no es lo mismo el que solamente agita, me parece, ¿no? Que si estoy entendiendo lo que tú decís.
Sí, respecto al tema, a eso de la elección de los temas, más allá de esto que estaba diciendo sobre los enfoques y la agenda, ¿no? Que construye un medio también, hay que trabajar con total libertad, digamos, para las cosas funcionen bien, los periodistas tienen que tener absoluta libertad. O sea, no puede haber un director que les diga, ah, no, esto no, porque no va con la línea editorial del medio. O un editor que le diga, no, cambié el titular porque no me gusta que uses la palabra no sé cuánto. Eso es nefasto y a largo plazo no se sostiene, porque la gente no nos gusta trabajar así. Si no tenés como una especie de ejército de autómatas o empleados tuyos que describen lo que vos querés, en realidad, los climas de redacción así, esto que vos decías de los climas de reacción no funcionan bien, entonces tiene que haber libertad. Después hay discusiones, sí, hay discusiones más, hay discusiones profesionales, hay discusiones sobre los enfoques de las coberturas, porque nuestras coberturas afectan a las personas y afectan a los colectivos, y no es lo mismo titular de una manera que titular de otra, entonces el impacto de nuestra cobertura es algo que tenemos que discutir, no para ni para censurar ni para bajar línea de nada, sino simplemente para ser reflexivos sobre nuestra práctica y sobre la responsabilidad que tenemos como medios.
Tú te sentís además docente también en la diaria, con la gente que entra, con los nuevos profesionales, que es algo que se extraña de las redacciones, se dice, ¿no? En la medida en que hay pocos diarios, como había una especie de leyenda de las redacciones, porque tú decís, bueno, el título a veces se negocia, ¿no?, con el periodista. Tú, si mira este título, ¿no?
En general, no. En general, ¿no? En la diaria el título que pone el periodista se respeta, salvo que por criterios más formales, por ejemplo, bueno, es muy largo el título, no condensa la noticia. O sea, solo por criterios profesionales se modifica. No lo modificas por un criterio editorial el título. Yo sé que en otros medios pasa eso, pero en la diaria no tenemos ese criterio.
Muy bien. Bueno, dejamos la diaria, que es una pena porque da mucho para hablar, pero yo quiero también, por el tiempo que tenemos, preguntarte un poco tu experiencia como estudiante, ¿qué te aportó para trabajar como periodista? Si tú sentís que te aportó o empezaste todo de nuevo. Te las voy a decir medio seguidas para poder después ir resumiendo. Si el periodista nace o se hace, ¿no? ¿Cuál es lo que hace un periodista? Las cualidades que tiene que tener un periodista para hacerlo, si las que tú detectás en todos estos años en que has estado además en lugares de responsabilidad en los medios, ¿no?
Sí,
o en el medio particular de como docente y como profesional.
Sobre la primera pregunta del estudio, en ese momento en la carrera que yo hice no había prácticamente nada práctico de periodismo, entonces yo voy a decir lo que me aportó a mí en función del plan de estudio que cursé, que esto, y es enorme, es toda la cultura general básicamente, ¿no? Un conocimiento de disciplinas, conocimiento de la historia del Uruguay, de la economía, conceptos de economía que yo no manejaba, reflexión sobre la comunicación en general, reflexión teórica sobre la comunicación, lengua escrita, teníamos una materia que aportaba bastante para estudiar la lengua, que es la materia con la que trabajamos. O sea, todo eso, esa cuestión más teórica de cultura general, me aportó muchísimo. Yo todo lo otro, lo práctico, ya lo tenía porque venía de un instituto técnico que ya había hecho 2 años. Entonces no lo eché tan en falta. Lo que sí,
¿qué es lo que tenías del instituto técnico?
Y ahí era, se llamaba periodismo general, y en un instituto técnico hice 2 años, y ahí era todo práctico. Te enseñaban cómo redactar una noticia, hacer un copete, hacer un titular, era televisión, había televisión y radio también.
Bastante excepcional eso, ¿no? No había, no lo conocí. Eso.
No, hay ahora hay varios, no sé, en aquel momento, y lo cursaba mucha gente eso, y como la universidad pública, la licenciatura en comunicación, no te daba esas herramientas prácticas, mucha gente hacía cursos técnicos.
Había
para
un curso en UTU también, que no sé.
Sí, bueno, la UTU era mucho más práctica que nuestra carrera en aquel momento, no sé ahora. Pero
te dio una base de conocimiento de, digamos, de la historia, de formación en economía, o sea, una base, esa fue útil, digamos, fue necesaria.
Sí, por supuesto. Sí, para mí, yo que soy medio traga aparte, siempre es necesario estudiar y me encantaría si tuviera tiempo De hecho, ahora voy a hacer un curso de corrección de estilo. Deberíamos, me encantaría, y los periodistas deberíamos estar todo el tiempo estudiando, leyendo. Lo que pasa es que a veces con nuestra locura cotidiana no tenemos tiempo para eso.
¿Qué estás leyendo ahora?
Ahora estoy leyendo el de Butazón y del Cóndor. ¿Cómo es que se llama? Que se me fue el nombre, tengo una memoria horrible.
Sí, yo me lo olvido.
De Fernando Butazón.
Pero es el que salió hace unos años.
No, el que salió ahora, el último. El de Chile. No, el de Chile, que es una historia ahí de supuestamente de ficción, pero tiene muchos elementos como de la realidad de la dictadura
chilena. O sea, que seguís en temas bastante duros, ¿no? Buscás algo más que te
salga. No, por ejemplo, el último que leí, que terminé de leer, fue de Peri Rossi, La Insumisa.
Yo lo leí
que no
también.
Había leído nada de Peri Rossi y la conocí ahora cuando fue premiada y eso, porque no sabía. De hecho, me alejé mucho de la lectura de ficción por todo mi trabajo y la verdad, y por los hijos y eso, que no tenía tiempo. Pero ahora que estoy volviendo, no, me gusta todo. Me gusta, de hecho, mucho más la ficción que todo lo documental, porque lo documental es como algo más que me hace acordar al trabajo. Entonces, sí, para claro, salir eso, de eso, no, prefiero no. La ficción. Sí.
Bueno.
Me preguntabas, para no te respondí.
No, la otra cosa.
Las cualidades del periodista.
Claro,
de
cuál es, si el periodista nace o se hace, si, y cuáles son las cualidades, o sea, ¿qué es lo que te hace un periodista?
Para mí es como una de las cualidades, dos cualidades centrales, es como la pasión por el oficio, que la sentís como, es hasta física, digamos. Cuando uno tiene una noticia, te estás muriendo por darla, te estás en un estado de nervios total, y cuando es una noticia que nadie tiene, una información que y querés contarlo, o sea, esa necesidad de contar a la gente lo que está pasando. Y después la curiosidad, que a veces se ha perdido un poco, ¿no? Esa cuestión de que no es solo reproducir lo que una persona dice, es hacerse preguntas a partir de un hecho, a partir de una declaración, esa actitud de estarse permanentemente preguntando.
¿Seguís aplicando las 5 preguntas básicas de las W? ¿Qué, cómo, cuándo?
lo vemos en Periodismo 1, que es como la primera materia práctica. Sí lo vemos, pero está ahí como se ha diversificado mucho la forma en que se hace el periodismo. Entonces, es solamente una forma posible, ¿no?
¿Y cómo es tu experiencia con los estudiantes? ¿Cómo que, digamos, como docente, digamos, quizás no te estoy diciendo exactamente, o sea, hay de los entrevistados, hay quienes hacen carrera y quienes llegan por su propio medio, ¿no? ¿Vos pensás que un periodista, un buen periodista, igual puede no haber estudiado comunicación?
Sí, yo pienso que hay buenos periodistas que no estudiaron comunicación y son buenos periodistas. Lo que sí tienen que tener es esa inquietud por formarse, por leer, por aprender, ¿no? Que no tiene por qué tener que ver con una carrera universitaria. De hecho, hay gente, mucha gente que hace una carrera universitaria y no tiene esa vocación y son malos periodistas. Por más que tengan un título, son malos periodistas. Entonces, en realidad, tiene más que ver con, y de hecho, muchos viejos periodistas que son muy buenos y viejas periodistas que son muy buenos, nunca estudiaron, nunca estuvieron una carrera universitaria. Entonces, hay otros elementos que me parece son más importantes para la formación, pero no estoy diciendo, por favor, que no se entienda, que estoy diciendo que no vale la pena una carrera universitaria. Como decía antes, me parece que vale la pena siempre formarse, y más específicamente en comunicación, te hace ser más consciente de tu práctica y conectarla con otros elementos, pero no pienso que sea imprescindible para ejercer el periodismo.
En el... vos en este libro que hay un artículo tuyo sobre los cambios en el periodismo en los últimos 20 años, o sea, es un libro que toma crónica de nuestro tiempo, nuevas miradas del presente, y toma la etapa de 1989-2019. Y tu artículo se llama Las 7 dimensiones del cambio, que no nos da tiempo para conversarlo, pero algunas de las cosas que decís son las cómo ves el periodismo ahora, ¿no? Y uno de los puntos, entre los 7 puntos esos, los periodistas que se largan por la propia. ¿Qué valor le das al youtuber que decide hacer periodismo fuera de los medios?
Hay que ver si es capaz periodista que no tenés o uno... youtuber, porque hay mucha gente, digamos, que no es periodista y tampoco se dice periodista, pero que hace comunicación. Algunos de ellos hasta incluso lo hacen con algunos criterios, aplicando algunos criterios profesionales del periodismo, pero muchos otros no. Entonces está, hay que ver si, yo creo que lo que define es si aplicás determinados criterios profesionales en el manejo de la información o no. Y porque ahora comunicar, en realidad, informa cualquiera que tenga una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram. Digamos, no se precisa ser periodista para informar y comunicar. El tema, si eso no se puede considerar estar haciendo periodismo. Así como yo tengo una visión bastante crítica, que pienso que filtrar masivamente documentos no es hacer periodismo, con todo respeto por Wikileaks, no me parece periodismo eso. Digamos, otra cosa súper valiosa, está buenísimo la transparencia informativa, que la gente conozca esos documentos, pero hacer periodismo es otra cosa, no es difundir indiscriminadamente documentación, porque eso lo hace cualquiera que filtre, que tenga, no es fácil, digamos, ¿no? Pero la capacidad de poder acceder a esa documentación y ponerla disponible para la gente, pero eso no alcanza, eso no es periodismo.
¿No alcanza o es antidemocrático, digamos?
¿Vos decís de
divulgar? No, digo, cuando tú tenés, no sería la palabra antidemocrático, o es temerario, o sea, si tú tenés información, aunque sea cierta, ¿no? Porque supone que tú la chequeaste, buscaste varias fuentes, indiscriminadamente toda la información, cualquier noticia, darla, de alguna manera, para mí es de las cosas que es difícil resolver, me parece, cuando tú tenés una información. Por sí. Ejemplo, la crisis del 2002. Había gente que tenía información y no la daba. Algunos decían que era por responsabilidad, pero en cierta medida hay un límite difícil, ¿no? O sea, o tú decís por el volumen de la información.
Lo más problemático es cuando se filtra estas cosas como si fuera la verdad, ¿no? Si yo filtro un cable diplomático donde un embajador de China dice que el gobierno uruguayo hizo tal y cual cosa, eso no es la verdad, es la versión del embajador de China. Entonces, si yo lo filtro como si eso fuera la verdad, capaz que es una mentira, ¿no? Digamos, no hay aplicado ahí ningún criterio de contrastación, ni de fuentes, ni de contrastación empírica de lo que se está diciendo. Entonces, eso es lo que a mí me genera, capaz que no es culpa de Wikileaks esto, sino de cómo se interpreta esa información, ¿no? Que llega, que parece que la visión de un diplomático fuera la verdad revelada. Y en realidad sabemos que, como en periodismo, sabemos que las fuentes tienen intereses. Muchas veces los diplomáticos informan también para quedar bien con sus superiores o por distintos motivos tienen intereses.
Sí, hubo una ida y vuelta. Se informó una cosa y después dijeron otra cosa y no se
cumplió. Y no tenemos ese documento.
Sí, eso pasa también con las conversaciones personales, ¿viste? Por ejemplo, cuando dicen, se filtró un audio. Todos nosotros, cualquiera, hasta en su casa, puede tener una conversación en términos un poco guarangos o lo que sea, o groseros, y eso, el que levante la que tire la primera piedra, el que no le pasó, eso no quiere decir que sea tu postura, no, eso es evidente. Pero tú tenés una preocupación particular por las redes, has hecho estudios sobre eso, y también sobre cómo ves, cuál sería, y quizás con eso podemos redondear, aunque me seguiría conversando mucho rato contigo, Natalia, porque serían dos cosas, bueno, no, una sola. ¿Cómo ves tú, para este periodismo que tú consideras que es información responsable, o sea, verdadero y responsable, eso es lo que, no sé si me falta algún otro objetivo, o pertinente podría ser también?
Sí, lo más veraz que se pueda, digamos, ¿no? Porque a veces que la verdad es un concepto complejo de alcanzar, y bueno, nada, lo más veraz posible, digamos.
Sí, apegada a la realidad también, sí, claro, no, ahí sí me viene la académica igual, entonces ahí ya no puedo. Pero digamos, tú estás en la redacción, tenés una noticia y tratás de que esa noticia te parece pertinente porque tiene que ver, no es, si es algo que le interesa a la gente, que es de relevancia desde el punto de vista de quién es tu audiencia o tus lectores, chequeada, y bueno, a veces es de riesgo, otras veces no, pero tú tenés esta información, ¿no? Ese sería el periodismo, o sea, como la esencia, informar de lo que está pasando, desde temas a veces muy relevantes y a veces no tanto, pero de interés general. Y tú marcas algunos cambios que se van a dar o que se están dando a partir de que existen las redes sociales, de que todo el mundo accede a la tecnología o que hay un acceso mayor a la tecnología, y planteas como un ¿cómo hay que formar al periodista? Quizás con eso podemos redondear un poco la entrevista.
Sí, ese libro ya quedó atrasado, porque ahora una de las cosas que se vienen es, bueno, ni que hablar de la inteligencia artificial, pero esto que se llama deepfake, que son los que yo, por ejemplo, puedo agarrar un video tuyo y hacerte decir algo que vos no dijiste y parece que vos lo estuvieras diciendo. Entonces hay una cuestión con el estatuto de verdad, de verificación de la información, que es cada vez más relevante, ¿no? Porque estamos, antes nosotros simplemente, bueno, recolectábamos versiones, confirmábamos hechos y los informábamos, y hoy tenemos que, estamos sometidos a múltiples versiones de la realidad y a mucha información que circula, y a veces terminás cumpliendo un papel de verificador de la información, que en realidad no estábamos hechos para eso, pero bueno, es la realidad con la que estamos lidiando. Y no es por falta de información, sino a veces por un exceso y por desinformación también, que tenemos que un poco lidiar con eso. Entonces, es difícil formar a las nuevas generaciones porque no sabes con qué mundo se van a encontrar. De hecho, cambia tan aceleradamente. Ahora, por ejemplo, yo introduje en el programa de introducción al periodismo, tuve un capítulo de inteligencia artificial, porque ya está eso en debate, está en debate que, bueno, ya de hecho ya están siendo sustituidos puestos de trabajo en periodismo por robots, por ejemplo, para hacer noticias sobre el estado del tiempo, sobre las crónicas de partidos. Y bueno, eso es algo que se viene.
Después, ¿pero esos robots no los controlan las personas?
Pero en realidad lo programas para que, en función de una serie de datos que vos podés obtener sin necesidad de tener un periodista, te arme una nota con un criterio. Entonces, es totalmente automático. Y después me comentaba un colega de un medio, no voy a decir el nombre, pero de un medio acá uruguayo, que ellos ya estaban usando un mecanismo que es que vos, tu nota, cada nota que haces, te dan un reporte de lo que cuánto se leyó esa nota, pero además te sugieren titulares alternativos, te sugieren aspectos a profundizar de esa información que podrían llegar a interesarle a la gente. Digamos, están ya oficiando el papel de editor casi la inteligencia artificial, ¿no? Te dice, bueno, ¿qué nota podés hacer a partir de esto, ¿no? Es bastante
tenebroso. Muy inquietante.
Inquietante, ahí va. Esa es la
adjetivo. Y bueno, quizás desafiante también, ¿no?
Sí.
Bueno, la verdad es que podríamos, ya dije dos veces, pero lo voy a decir otra vez, de todo este tema conversar mucho más, pero de todas maneras creo que pudimos acceder, profundizar algunas cosas, conocer algo más de tu vida y de tu práctica profesional. Llegamos hasta acá. Agradecemos a Uniradio por apoyarnos en el desarrollo de este espacio, que está motivado por la convicción de que una sociedad democrática, robusta y abierta necesita medios de comunicación libres, diversos y potentes. Nos vamos a despedir con Amaña, una canción de Caetano Veloso que fue elegida por Natalia. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Amanhã será lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada a força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, que existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno.
fue Periodismo por Periodistas con Margarita Michelini.
Uniradio Podcast.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.
Montevideo, Uruguay.